Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Saludarles, damas y caballeros, en una mañana espléndida, en una espléndida mañana de julio. Es el día que hace 9 de este mes, es el día que hace 9 y es el día en el que, como resulta tradicional, nos gusta juntarnos en Sanlúcar de Barrameda para celebrar y recordar toda una temporada de radio que ha sido particularmente venturosa para la casa, para esta casa COPE y para este programa en particular. Estamos a punto de estrenar la primera ola de calor de este 2021. Este fin de semana se esperan temperaturas de hasta 40 grados en zonas del centro y del sur peninsular, incluso de 45 este domingo en ciudades como Málaga o Sevilla. Vamos, en fin, que no sea nada. El Juegos Olímpicos de Japón. Los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio, le recuerdo que fueron concedidos en aquella convención que el Comité Olímpico Internacional realiza en Buenos Aires, donde Madrid optaba para ser también la sede de los Juegos Olímpicos que tenían que haberse disputado el año anterior. Bueno, no salió Madrid. Además, fue eliminada en la primera tanda. Aquello, hombre, supuso para muchas personas una decepción. Otros creían que efectivamente estábamos ante una de las nuevas cacicadas de estos reyezuelos del COI, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que Tokio se llevó el premio, pero qué poco podía pensar Tokio que su candidatura iba a ser una candidatura suspendida y aplazada un año. Pero qué poco podía imaginar que después de aplazarla un año, este año, deba o pueda o vaya a realizar, a disputar los Juegos Olímpicos, pero sin público. La pandemia va a obligar a celebrar los Juegos más tristes de la historia. Empezando por la ceremonia de inauguración, que es dentro de 15 días, mal contados. No habrá público. Y después no habrá quien aplauda las carreras de 100 metros lisos de Usain Bolt, ni quien vea, esperemos, la explosión de Pedri en la selección olímpica de fútbol en Tokio, ni nada más. Bueno, es lo que hay. No habrá. ¿Por qué? Porque la pandemia también se dispara en Japón. Aquí en España volvemos a lo mismo que yo le decía ayer. ¿Qué dato miramos primero? ¿El dato de fallecidos, el dato de ingresados en UCI, el dato de ingresados en planta de hospital o el dato de la incidencia? Porque si primero miramos camas ocupadas, tanto en UCI como en planta, el día de hoy es muy parecido al de ayer y al de anteayer. No ha habido ninguna novedad. El 2,3% de camas ocupadas por COVID, el 6,5 en el caso de las UCIs. Ahora, si miramos la incidencia y el número de contagios, 17.000 nuevos contagios. Y la incidencia, 278 casos, 25 más que ayer. Si nos vamos a la franja de 20 a 29 años, 911 casos. Bueno, ese es el... Esa es la decisión que tomamos o que tenemos que tomar. ¿Dónde miramos? ¿A uno u a otro? Desde luego, si miramos al de la incidencia y solamente nos quedamos con la incidencia, llegamos a la conclusión de que estamos viviendo una ola vertiginosa en la que aquí se está contagiando todo el mundo. Y seguramente no es así, porque esos contagios se están produciendo en la gente más joven, que ahora está sin vacunar. Hay que aguantar 2 meses, 3 meses tal vez, para vacunar a todo ese sector de la población y esperar que se le pase el COVID al que lo haya contraído, sabiendo que, en fin, en los jóvenes eso pasa de manera bastante más ligera que las personas mayores, seguramente, pero mientras tanto, ¿qué hacemos esos 2 o 3 meses? Pues seguramente aprobar restricciones. Y se están aprobando restricciones. Ayer, con más de 500 nuevos positivos en Canarias, la cifra más alta de toda la pandemia, el gobierno canario ha pedido permiso al TSJ para reponer el toque de queda entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana, en zonas de alerta 3. La comunidad valenciana también va a pedir restablecer el toque de queda. De momento, a partir de mañana, el ocio nocturno y la hostelería deberán cerrar a las 12:30 de la noche y no se podrán reunir más de 10 personas porque la incidencia se ha multiplicado por 6. Cataluña sigue siendo la región que más preocupa. 602 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer 8.000 nuevos contagios. Ya llevan 40.000 en la última semana. Se está hablando ya de transmisión comunitaria. Y los centros de atención primaria están saturados. En la Comunidad de Madrid aumenta los casos, pero no se han notificado fallecidos. Hacía un año que eso no pasaba. Castilla y León, el ocio nocturno deberá cerrar a las 2 de la mañana. Y el turismo ya se ha echado a temblar. El Reino Unido ha dicho que cualquier británico que esté completamente vacunado y quiera venir a España, pues no tendrá que hacer cuarentena a la vuelta. El país sigue en la lista ámbar, nuestro país. Pero bueno, parece que por el lado británico las cosas estarán más o menos estables. Ahora, Francia ha recomendado no viajar a España y Portugal, y Francia es un chorro de gente entrando en el País Vasco o en Cataluña, por ejemplo, sin ir más lejos. Es una recomendación, nada más. Pero bueno, esa recomendación, oiga, ya les digo, en la Costa Brava están echando números. O en Tarragona, o en tantísimos lugares. España es ya el país de la Unión Europea con peor incidencia. Y bueno, con todo esto que le estoy contando, oiga, ¿el gobierno está en alguna parte? ¿El presidente del gobierno hace algún comentario? Al menos que esté de comentarista. No. No aparece. Como dice hoy Ignacio Camacho, a él que no le llamen. En todo caso, que le llamen cuando haya una buena noticia y él saldrá y la dirá y todos pondrán la cara de bobalicones que ponen cuando sale este fatuo engolao a decir una de las suyas. Nada. Ayer Sánchez estaba en su gira báltica y a poco de empezar, además, la rueda de prensa empezó a sonar una alarma que decía que 2 aviones rusos estaban sobrevolando el espacio aéreo.
There's an Alpha Scramble.
Bueno, era el propio Sánchez el que avisaba al lituano de que la cosa iba en serio, no era un simulacro, ¿no? Bueno, pero ayer Sánchez tuvo que responder a la crisis del chuletón, lo cual le ha costado que le riñan pues la extrema izquierda más dogmática, bueno, como si él no perteneciera a ella, pero bueno, los que defienden a Garzón, los herrejones, rufianes, en fin, toda esta basurilla. Esto ha desatado una crisis en el gobierno, porque todo esto empezó cuando Garzón nos pedía que dejáramos de consumir. Bueno, no nos decía que no consumiéramos carne, nos decía, oiga, no coman carne todos los días. Porque tal, porque cual, porque esto, por lo otro. Una barbacoa, pero luego verdura o legumbres. Bien, tampoco, en fin, es tan grave, pero hombre, hay sectores que se han sentido un poco ofendidos con todo ello, el sector del vacuno. Vamos a ver la respuesta de Sánchez a lo que dice Garzón.
sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Bueno, es una forma de desautorizar a un ministro. Si queremos... Bueno, que parece que eso es un poco informal, pero es una forma de desautorizar a un ministro. Y luego la agricultura, Luis Planas, le ha dicho de todo. Y Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, también. Luego, si quieren ustedes, nos entretenemos un poco en ese rifirrafe en el que hay más carga de profundidad de lo que puede parecer un chuletón. Bastante más carga de profundidad. Ahí se libra una batalla. Y se sabe que puede haber crisis de gobierno. Y está avisando Podemos que no se le ocurra a Sánchez tocarle ni uno solo de los ministerios. Bueno. 6:11, más cosas. Pilar García Muñiz, buenos días.
Herrera en COPE.
Pues en La Coruña hoy pasan a disposición judicial los primeros tres detenidos por la muerte de Samuel. La policía ha arrestado además a un cuarto sospechoso que está acusado de homicidio y de apropiación indebida porque le robó el móvil a la víctima después de que, entre todos, le dejaran inconsciente en el suelo y abandonaran el lugar. En las próximas horas se esperan nuevas detenciones. La policía sigue trabajando en los testimonios y en las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad. José Miñones es el delegado del Gobierno en Galicia.
Es dificultoso el trabajo porque de noche las imágenes precisamente y los vídeos de las cámaras de tráfico no tienen ese grado de definición, por lo tanto se hace más complicada. Hay que cruzar también todas las declaraciones y las propias declaraciones que se están tomando ahora mismo a los detenidos.
Y más cosas. La Fiscalía ha pedido imputar al tesorero y a la gerente de Podemos por el caso de la niñera de Irene Montero. Quiere que tanto Daniel de Frutos como Rocío Esterval declaren como investigados, ya que los dos ordenaron el pago. Consideran que podrían haber cometido un delito electoral y de administración desleal. Sin embargo, se opone a que se cite al exlíder de la formación morada, a Pablo Iglesias. Y además, el juez de la Audiencia Nacional ha admitido el recurso que había presentado el productor José Luis Moreno por la fianza que le habían impuesto. Impuesto de 3 millones de euros le permitirá pagar esa fianza para no ingresar en prisión con un aval hipotecario, pero la cantidad, como marca la ley, deberá ser entonces el doble que en metálico. Enseguida les vamos a contar todos los detalles, pero antes, en los deportes, en el partidazo de COPE, anoche hablamos con Marco Asensio. Miguel Aguilar.
El jugador del Real Madrid, que está concentrado con la selección olímpica, estuvo con Juanma Castaño en el partidazo y dio varios titulares importantes sobre Sergio Ramos, que ya es jugador del PSG. Dijo que no se esperaba su salida del club y que ha sido una gran pérdida para el vestuario del Real Madrid. Aún así, Asensio se mostró muy ilusionado con Ancelotti y con la nueva temporada que arrancará el 13 de agosto con su lesión ya olvidada. En el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone ha sido renovado hasta 2024 y en baloncesto, victoria de la selección española contra Francia en un amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos de dentro de 2 semanas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos de la mañana de este viernes 9 de julio, en el que, según algunos expertos, estamos ya inmersos en la quinta ola del coronavirus. De nuevo se han superado los 17.000 contagios diarios y si seguimos la tendencia de estos días, hoy vamos a alcanzar seguramente una incidencia cercana a los 300 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad peor parada de momento es Cataluña. Allí se han notificado casi 40.000 contagios en la última semana. Por eso, desde hoy, desde este viernes, el ocio nocturno tendrá que cerrar sus interiores. Solo podrán trabajar si tienen terraza. Además, la atención primaria vuelve a estar saturada. Por eso han dejado de hacer test a los contactos estrechos. Directamente les están pidiendo que se confinen. En Andalucía también sigue subiendo la incidencia y han tenido que aplicar nuevas restricciones. En el caso de Peal del Becerro, en Jaén, han tenido que decretar su confinamiento perimetral. Su alcalde es David Rodríguez.
Los comercios y la hostelería de nuestro municipio, que han hecho las cosas muy bien durante todo este año y medio atrás, porque han demostrado llevar a cabo protocolos anti-COVID que han dado resultado, que no se han producido contagios. De hecho, los niveles de incidencia durante este año y medio han sido en Peal muy bajos, hemos sido un pueblo ejemplar y bueno, pues no es justo que ahora esta situación la asuman los comercios y la hostelería que están trabajando de forma ejemplar durante todo este tiempo.
Canarias, que en las últimas horas ha registrado récord de contagios, ha solicitado esta noche a su Tribunal Superior de Justicia poder aplicar el toque de queda en la isla de Tenerife. Sería desde las 12:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Más restricciones. La Comunidad Valenciana también ha pedido a la justicia poder establecer un toque de queda en los municipios que tengan una mayor incidencia y además pretende que le respalden reducir a 10 las reuniones sociales. Chimo Puig es el presidente de esta comunidad.
La voluntad, por tanto, es que sean suficientes estas acciones. Si además, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia autorizara las dos medidas, una de ellas, que es muy importante, la movilidad nocturna, pensamos que sería un efecto muy positivo.
Pues de momento la Comunidad Valenciana no clausura el ocio nocturno completamente, sino que le va a dejar trabajar, pero como locales de restauración. Es decir, la gente deberá estar separada en mesas de 6, si es en el interior, y además su horario de cierre será a las 12:30 de la noche, como es el caso de la hostelería. Por otro lado, Murcia cierra el interior de las discotecas y de los pubs y limita también los aforos en los exteriores. Y en Castilla y León, estos negocios solo podrán abrir hasta las 2 de la mañana. Francisco Igea es el portavoz de la Junta.
No se podrá efectuar consumo en barra o de pie en los locales de ocio nocturno. La máxima ocupación por mesa será de 10. Las peñas permanecerán cerradas. Las discotecas y salas de fiesta tendrán solamente un tercio del aforo. No se permite el uso de las pistas de baile.
Pues esta cascada de restricciones llega, como les estamos contando, tras un repunte muy importante de casos que afortunadamente no han supuesto una subida de ingresos en los hospitales. La cifra de fallecidos sigue además baja, 28 en las últimas horas. La Comunidad de Madrid lleva, por ejemplo, 2 días sin registrar ninguna muerte. Tampoco se han notificado en Castilla y León, en Galicia, en Navarra, en Aragón, en Asturias y en Mallorca. Ninguna persona ha muerto desde hace 2 semanas. También es una buena noticia que haya salido de la UCI el joven de 18 años que estaba ingresado en el Hospital General de Elche y que se contagió en el macrobrote de Mallorca. Ha pasado 11 días ingresado en cuidados intensivos y ya se encuentra en planta. Y es que, como saben, la mayoría de los jóvenes pasan la enfermedad de manera sintomática, pero esto no ocurre en todos los casos. Fíjense lo que le ha ocurrido a Alba. Tiene 25 años y ha pasado el COVID, pero ha perdido el 40% de audición.
Yo tuve COVID en marzo y hacia julio del año pasado, es decir, hace justo un año, empecé a notar que no escuchaba muy bien, que no escuchaba nada, casi nada, estando con mis amigas y así, y dije, esto no es normal. Y ya fui al médico y me dijeron que si había tenido algún virus o algo y les comenté el caso del COVID. Y entonces me dijeron que había más casos como el mío, la verdad, que no soy la única, pero que para tener 25 años pues era una pérdida bastante importante y bastante grave, digamos.
Alba, 25 años, 40% de audición, ha perdido y necesita llevar ahora audífonos. Por cierto, una cosa más sobre la pandemia. Las cosas también se están poniendo muy feas en Portugal. Para ello han decidido controlar a todos aquellos turistas que se muevan por el país. Les van a exigir que presenten un certificado de vacunación o un test negativo en todos los hoteles y alojamientos turísticos de Portugal. También para entrar los fines de semana en aquellos restaurantes que estén en los 60 municipios que ahora mismo tienen una mayor incidencia. Y este viernes seguro que se va a hablar bastante de la línea de la Concepción.
Ya que hemos aprobado lo que es la solicitud al Consejo de Ministros para que nos autorice la celebración de la consulta popular respecto de la Constitución como ciudad autónoma.
Es su alcalde, Juan Franco, anunciando que el ayuntamiento va a pedir al gobierno poder preguntar a sus vecinos si se quieren independizar de Andalucía. Era una de sus promesas electorales. La consulta popular pretende hacerla en los próximos 6 u 8 meses. Si el gobierno no les permite ponerla en marcha, el portavoz del ayuntamiento ya ha avisado. Acudirán al Tribunal Supremo para solicitar hacerlo. Lo que busca la línea de la Concepción sería un régimen similar, no exactamente igual al de Ceuta y Melilla. Eso sí, para poder llegar a ello, primero el gobierno tendría que aprobar esta consulta y si sale a favor, la petición se trasladaría al Congreso y Senado. ¿Qué busca realmente este municipio con esta consulta? Pues básicamente 3 cosas. Ventajas fiscales, un régimen especial para los funcionarios y también un trato diferenciado para los trabajadores transfronterizos. Y es que que, según aseguran desde la línea, su dependencia de la economía del Peñón les lastra. Y además, con su posición actual, sus intereses específicos no se ven representados en las comisiones multilaterales precisamente del Peñón. Las autoridades reclaman mayor inversión económica que les ayude a solucionar las elevadas tasas de paro que sufren, un problema que en los últimos años ha disparado además el narcotráfico en la zona. Nos situamos en Estados Unidos porque Joe Biden ha anunciado que adelanta al 31 de agosto la retirada definitiva de las tropas militares de Afganistán, una marcha que en principio estaba prevista para unos días más tarde, para una fecha concretamente muy simbólica, el 11 de septiembre. Biden da por cumplidos los objetivos de la misión, acabar con Bin Laden y evitar que Afganistán sea una amenaza de ataques terroristas. Tras dos décadas de guerra que han dejado 2.448 fallecidos, Biden asegura que no está dispuesto a mandar a más estadounidenses a la zona.
No enviaré, decía Biden, a una nueva generación de americanos a la guerra en Afganistán sin unas expectativas razonables de alcanzar un objetivo diferente.
Y otra de las noticias destacadas de este viernes, lo adelantábamos al inicio de este programa, es que el productor José Luis Moreno ha conseguido que el juez le acepte sustituir la fianza que le exigía, eran concretamente 3 millones de euros, por un aval de sus bienes inmuebles. Eso sí, el valor económico asciende, pasa a ser concretamente el doble de los 3 millones iniciales a 6. Patricia Rossetti.
Una vez presentada la documentación para la fianza hipotecaria, hay que tasar las propiedades. El juez tiene que designar peritos y las propiedades tienen que llegar a los 6 millones de euros para cubrir la fianza, el doble de la cantidad pedida. Así lo exige la ley de enjuiciamiento criminal para esta modalidad. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado se ha negado a retirar la fianza o a rebajarla a 300.000 euros como había pedido el empresario. Negativa por el riesgo de fuga existente y por la capacidad económica de José Luis Moreno, 23. Millones de euros, según él mismo. El juez plasma en el auto el informe del fiscal y el Ministerio Público aprecia un riesgo de fuga que late con todo su vigor, un peligro que se acrecienta por la gravedad de las penas, un aliciente, señala, para que se ponga fuera del alcance de la justicia. Añade en el auto que los indicios que llevaron a la detención del showman se han fortalecido tras las declaraciones de otros implicados.
Como les contaba hace unos instantes Herrera, este jueves dos aviones de combate rusos no identificados han suspendido la rueda de prensa que estaba ofreciendo el presidente del gobierno Pedro Sánchez en los hangares de la base aérea de Šiauliai en Lituania, junto al presidente de ese país. Lo que parecía un simulacro, que de hecho estaba previsto que se hiciera después, se convirtió en una alerta real. Pues este tipo de alertas son el día a día para los 134 españoles que con 7 cazas Eurofighter forman parte de la Policía Aérea del Báltico de la OTAN desde 2004, tras el ingreso en la OTAN de Estonia, Letonia y Lituania. 4 o más aviones de combate de un país aliado permanecen desplegados en la base aérea de Lituania por periodos de 4 meses. El objetivo es proteger a estos 3 países del temor de un ataque de Rusia, un rival eterno y muy cercano que históricamente ha presionado a los gobiernos de territorios que el siglo pasado estuvieron subordinados a Moscú. Así que estas alertas surgen cada vez que aeronaves de combate rusas sobrevuelan el espacio aéreo báltico sin identificar, es decir, sin un plan de vuelo concreto, con el transmisor de respuesta apagado y sin comunicarse con los controladores de tráfico aéreo. Este tipo de movimientos aparecen en los radares de la Alianza Atlántica como una posible amenaza, lo que obliga a los cazas españoles a despegar en menos de 5 minutos para interceptarlos e identificarlos. Llegamos así a las 6 y 24 minutos de la mañana. En Cataluña, a pesar de estar disparados los contagios, como les estamos contando, hoy se va a vivir el segundo día del Festival Cruïlla, en Barcelona concretamente. Unas 25.000 personas podrán entrar tras hacerse, eso sí, una prueba de antígenos. De Yolanda Bernal.
No ha habido aglomeraciones durante esta primera jornada para hacerse un test de antígenos antes de entrar al festival. 300 sanitarios en un área con 200 boxes se encargan de que las pruebas se hagan de forma segura y rápida. Jordi Herreruela, director del Cruïlla, reconoce a COPE que cribar a 25.000 personas en cuestión de 7 horas es inédito.
Permite visualizar un cribaje masivo que permitiría cribar al conjunto de la población en aproximadamente una semana, 10 días.
Hay más dudas sobre si una vez dentro del recinto todo el mundo estará con la mascarilla puesta. Solo está permitido quitársela para consumir en los sitios autorizados y manteniendo las distancias. 150 personas intentan controlar que se cumplan los protocolos.
En Galicia se ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar el camino. Patricia Iglesias.
La promoción del Xacobeo va por tierra, mar y aire y no podían faltar, claro, las redes sociales. Y ahí la aliada especial es Conchiña, una pequeña concha de vieira con diseño adecuado para cada emoción, como ocurre con todos los emojis. Se puede descargar para entrar a formar parte de nuestro WhatsApp, del Facebook, Instagram o eMessage desde la web oficial caminodesantiago.gal. La misma web ofrece también la posibilidad de acceder a GIFs con frases inspiradoras sobre el camino. Colgada del cuello del peregrino o de sus redes sociales, seguirá, al fin y al cabo, una conchiña.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Caballeros, ¿cómo afronta la mañana de hoy? ¿Cómo les va este 9 de julio? Este 9 de julio, en el que el calor va a dar una vuelta un poquito más al tornillo, ¿no? Apretándose un poco más en la tuerca. Nos espera un fin de semana particularmente caluroso. Un fin de semana en el que seguiremos mirando muy fijamente los números de la incidencia, pero también los números de la repercusión en hospitales, en UCIs, en plantas, en centros de salud de esta quinta ola, que afecta particularmente a la gente no vacunada, como es lógico, que es la gente más joven, y en las restricciones o las medidas que cada comunidad va a ir tomando mientras se va vacunando a este sector de la población o se avanza en la vacunación. El tema polémico del día es el, como pueden ustedes imaginarse, el que se desencadenó después de que el ministro Alberto Garzón, que había oído campanas en alguna parte de estas cosas de el consumo de carnes y el vacunos y el planeta verde, si los gases de efecto invernadero, si estas otras cosas, bueno, se montó un video con música, con música de relajación verde, para decir que consumiéramos menos carne. Bueno, esto, que además estuvo erróneamente planteado, ha soliviantado muy mucho a prácticamente todos los sectores, que son muchos, que viven del vacuno, que no solo viven del vacuno, también del porcino, de las aves de corral y otros más. Total, en una palabra, que la que se crea es menuda y al final el que interviene es Pedro Sánchez. Interviene Pedro Sánchez después de que le entrara un susto tremendo cuando sonaban unas alarmas, estaba en una rueda de prensa en Lituania, suenan unas alarmas de un par de aviones rusos que al parecer de vez en cuando eso Putin lo hace, manda un par de aviones por ahí que obligan a despegar a los cazas de la OTAN para identificarlos porque son aviones que no van con plan de vuelo, no avisan, no. No se ponen al aparato, en fin, bueno, ya saben ustedes. Y entonces cuando suena la alarma, sigue hablando el lituano. Y el otro es que recoge papeles y vámonos, vámonos. Y se quita de en medio. Bueno, al final el lituano deja de hablar y se va con bastante más tranquilidad. Bueno, pues eso le dio tiempo también, entre otras cosas, para hablar de la polémica del chuletón. Que ha sido la frivolidad la frivolidad de turno de un ministro que seguramente ha entonado el aquí estoy, estamos en crisis de gobierno, vamos a ver si no... Y le ha contestado de esta manera muy gracioso el presidente del gobierno.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Bueno, no ha sido el único. El ministro de Agricultura, Luis Planas, habla de campaña injusta, errónea, acusa a Garzón de crear un falso problema, una falsa división entre la realidad de la España urbana y rural, y escuchen el testimonio más espontáneo, el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Por supuesto, si es que yo quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque empresarios que quieran perder dinero, de eso ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne, no tienen nada que hacer, lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso.
Bueno, no le falta razón, Garzón va contra una industria que representa el 2,2% del PIB español, con una facturación de 28.000 millones. En España hay unas 2.800 empresas en este sector, la mayoría pymes y negocios familiares. Bueno, en la desautorización de Sánchez al ministro, pues a través de lo gracioso, porque lo ha hecho con esa frase graciosa, podría haber dicho otra cosa bastante más seria, más sólida, pero bueno, dicho eso. Esa tontuna marca de los que describen las cosas a Sánchez. Pero bueno, habría que recordarle que en su flamante documento para explicarnos cómo será la maravillosa España de 2050, esa paparruchada enorme con las que nos quiso engatusar hace unos cuantos días, ya se defendían las tesis de Garzón. Con frases como: el incremento del consumo de productos de origen animal es responsable del 80% de las emisiones asociadas a nuestra alimentación. O el consumo de alimentos es hoy la principal fuente de los impactos ambientales en la Unión Europea. Vamos a ver, ¿hay algo de razón en todo eso? Pues hombre, si escuchamos al chef José Andrés, que está haciendo el Camino de Santiago, por cierto, hay muchas cosas que mejorar en nuestra alimentación. Pero claro, no puede ser a costa de atacar a un sector tan importante para nuestro país, lo ha dicho esta noche en 13.
Hay ciertas palabras del ministro que pueden tener su razón, pero nunca lo hagas atacando a un sector que es una parte muy importante de lo que es la España de hoy en día. ¿Qué es lo que necesitamos? Mejor calidad de carne, bien pagadas, que la gente del campo viva bien y a la vez todos manteniendo una dieta sana y a la vez evitar que realmente la forma que no, de la que nos alimentamos no ayude al cambio climático.
Ahora las otras interpretaciones. ¿Esto ayuda a ver a Garzón fuera del gobierno? Y más después de la respuesta graciosa de Sánchez, de que yo me como los chuletones al punto. Las apuestas están porque saldrá del Consejo de Ministros con esa remodelación de gobierno que prepara Pedro Sánchez. Pero no va a ser fácil. Garzón es el líder de Izquierda Unida, o de lo que queda de eso de Izquierda Unida. Y por lo tanto uno de los imprescindibles de la lista de candidatos de Unidas Podemos, por aquello de cumplir la cuota, o al menos lo era hasta ahora. Porque su relación con Yolanda Díaz no es necesariamente buena y ha tenido un par o tres enfrentamientos. Es más, parece que hoy en día ni se hablan. El equilibrio de fuerzas, esa pelea entre miembros del gobierno, entre las dos facciones del gobierno, va a ser muy interesante ahora. Porque Podemos sabe que es el que apuntala al PSOE, a Sánchez particularmente, en la presidencia del gobierno. Mañana se cabrea Podemos y se acabó el gobierno. Pero vamos, ¿de qué manera? También es verdad que los cabreos hay que saber medirlos, porque si tú acabas haciendo caer un gobierno del que formas parte, a ver cuándo vas a tener otra oportunidad. Tú, esa panda de desarrapados intelectuales, políticos, en poder estar en un ministerio. ¿De cuándo Irene Montero va a ser otra cosa que ministra? Que no, es decir, si no es ministra, no es nada. Bueno, ¿de cuándo va a ser ministra si no es porque hay un Pedro Sánchez que es presidente del gobierno y necesita de toda esta colección de turistas? Bueno, pues es decir, apuesten por fricciones, pero no apuesten por tensiones rupturistas, ¿eh? Y apunten una cita más este viernes. Sánchez y Ayuso vuelven a verse las caras. Sánchez la va a recibir en Moncloa y veremos qué sale de ese encuentro. Supongo que hablarán de los planes que tiene Sánchez con la Comunidad de Madrid y que además diseña para toda España solamente pensando en la Comunidad de Madrid. Armonizar impuestos, ¿eso qué quiere decir? Obligar a Ayuso a subir impuestos en la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? Para que todos los demás también puedan seguir subiendo impuestos y no tengan que avergonzarse ante la evidencia de que sin subirlos hay comunidades que les va mucho mejor. Y luego una noticia deliciosa, no sé cómo interpretarla. La línea de la Concepción quiere independizarse de Andalucía y ser como una especie de ciudad autónoma. Y quiere hacer un referéndum. Bueno, fantástico. A ver, Sánchez, vamos preparando otra de referéndum. Ahora en la línea, nada menos. Más cosas que ya le cuenta Pilar ahora mismo.
Herrera en COPE.
La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián al presunto autor del asesinato de una mujer de 43 años en la localidad navarra de Murchante. Se trata del cuñado de la víctima, que fue apuñalada en presencia de sus hijos de 5 y 9 años. La policía había desplegado un gran operativo porque se considera un hombre muy peligroso. Ha sido arrestado en una peluquería donde pretendía cambiar de imagen. Se encuentra ahora en dependencias policiales. Y Jordi Pujol Ferrusola ya ha cubierto su fianza de 7 millones y medio de euros impuesta por el juez Santiago Pedrat. Lo ha hecho con su colección de coches de lujo valorados en 2,6 millones, una casa todavía por tasar y una cuenta bancaria con casi 4 millones de euros. Recordamos que está acusado de asociación ilícita, blanqueo, falsificación documental y otros 7 delitos contra la hacienda pública. En Haití, 17 personas ya han sido arrestadas por el asesinato del presidente del país. Este era el momento en el que Jovenel Moïse moría, tiroteado tras el asalto a su domicilio. Entre los detenidos hay 2 estadounidenses de origen haitiano y 15 colombianos. Al menos 2 de ellos son exmilitares. Todavía faltarían 11 personas más por identificar. En el país sigue declarado el estado de sitio. Y los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar finalmente sin espectadores. El aumento de contagios por coronavirus, motivado por la variante Delta, obliga a los organizadores a tomar esta drástica medida. En la capital japonesa se ha declarado un nuevo estado de emergencia. Y seguimos con deportes en el partidazo de COPE porque Miguel Aguilar, este fin de semana ya tendremos campeón de Europa.
Será el domingo en la final entre Italia e Inglaterra, aquí sí que va a haber público. Los italianos tienen ya una Eurocopa en su palmarés, los ingleses ninguna, tampoco habían llegado a ninguna final, pero a su favor el factor campo, recordamos, el partido se juega en Londres. También tendremos campeón de América, de la Copa América, en la madrugada del sábado al domingo, Brasil contra Argentina, podría ser el primer título de Messi con la selección albiceleste. Y en la NBA, los Suns acaban de ganar a los Bucks en el segundo partido de las finales, están a una sola victoria de proclamarse campeones.
Trino del Conciso, información confidencial. Hoy en la Moncloa se bate el que podríamos llamar el duelo, la cumbre, como les decía hace un momento, entre Sánchez y Ayuso. Dávila, ¿qué se puede, tú crees, esperar de este encuentro? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mientras los voceros de Sánchez filtran que las cosas entre él y Ayuso están más apaciguadas, en la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de Madrid, aseguran que Ayuso asiste al encuentro sin intención alguna de ceder en sus reivindicaciones o avenirse a la llamada armonización fiscal que Sánchez pretende para toda España y que ya ha pactado con los secesionistas de Esquerra, sin ir más lejos. Y es que esta presunta armonización que vende el gobierno con la excusa de que no quiere paraísos fiscales en España, costaría no menos de 6.000 millones de euros a los residentes en la Comunidad de Madrid y además supondría que el Estado eliminaría la supresión de impuestos claves como sucesiones, donaciones y en buena parte patrimonio. Y si en el campo fiscal no va a hacer hoy cesión alguna, en el de las reivindicaciones económicas al Estado tampoco. Ayuso lleva a la Moncloa su petición de que Madrid acumule miles de millones de fondos europeos. En principio se habló incluso de 30.000 millones, pero con certeza que Sánchez no le concederá ni siquiera la mitad de este monto. Así las cosas, no se esperan grandes resultados de la reunión de hoy. En la comunidad no confían en que tampoco Sánchez ofrezca a Ayuso demasiadas promesas. Negará, eso sí, que la Moncloa haya constituido un grupo de trabajo comandado por el Crucillo Redondo para articular una campaña contra la presidenta de Madrid. Los colaboradores de Ayuso se ríen a este respecto. ¿Para qué un grupo especial? Toda la Moncloa y todo el gobierno llevan meses dedicándose a esto.
Hola, Araquí, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Las cosas, ¿cómo vienen hoy en el kiosco?
Pues mira, destaca el periódico de Cataluña en la portada que la quinta ola pone en jaque al turismo y dice que el gobierno y el sector reiteran que España es un destino seguro, pero Francia desaconseja viajar a la península. La industria se juega 40 millones de visitas. La única esperanza, lo destaca hoy Expansión, es que el Reino Unido sí ha abierto la puerta al turismo en España. El Mundo cuenta hoy que la Unión Europea pidió hace 15 días que los jóvenes siguieran usando la mascarilla. Lo hizo un día antes de que el gobierno, en Consejo de Ministros Extraordinario, día 23 de junio, aprobara su retirada en espacios al aire libre si se guardaba la distancia. Y en la política titula La Razón, Sánchez tritura a Garzón por la crisis de la carne. El Mundo dice que tanto el PSOE como Podemos ponen en la picota al ministro ante una previsible crisis de gobierno, critican las formas y el momento elegido por Garzón para recomendar comer menos carne. El País dice que el Banco Central Europeo se rearma para tener más margen contra la crisis, fija un objetivo del 2% de inflación que se podrá superar si es necesario. Las ediciones digitales de la prensa están recogiendo hasta ahora una noticia de esta madrugada: detenidos 13 mercenarios colombianos y dos ciudadanos de Estados Unidos, miembros del comando que asaltó la vivienda y asesinó al presidente de Haití. Y es triste, pero es lo que hay. Todos los periódicos esta mañana recogen que Tokio ha decidido que los Juegos Olímpicos se celebren sin espectadores. Japón restablece el estado de emergencia por la pandemia. En 15 días justos, la primera ceremonia de inauguración de la historia en un estadio olímpico sin público en las gradas.
¿Y cuál es la píldora económica de la mañana? Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Carlos. Esta mañana conoceremos qué expectativas tienen las empresas españolas para el tercer trimestre que acaba de arrancar. Lo veremos en el índice de confianza empresarial que publica el Instituto Nacional de Estadística, que en la anterior entrega reflejaba que solo un 14% de los establecimientos empresariales esperaba un trimestre favorable y un 35% era pesimista sobre la marcha de su negocio. En el sector turístico, una de cal y otra de arena. Mientras Francia desaconseja viajar a España por el aumento de la incidencia, es el tercer país que más nos visita, el Reino Unido, nuestro principal mercado, levanta la obligación de la cuarentena a los vacunados con pauta completa que regresen de España a partir del 19 de julio, aunque seguimos en la lista ámbar, lo que supone pérdidas de 400 millones semanales para el turismo. Quien ha perdido la batalla, se ha quedado solo una vez más, ha sido el todavía ministro de Consumo, Alberto Garzón, en su defensa de la reducción del consumo de carne para reducir las emisiones de CO2. El propio presidente Sánchez le respondía: donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Quizá habría estado mejor Sánchez respondiendo con argumentos y siendo un poco más prudente, porque la tesis de Garzón va en el Plan España 2050 que él mismo presentó a bombo y platillo. Y llegamos al fin de semana con los carburantes en máximos. La gasolina y el gasoil cuestan entre un 4 y un 6% más que en julio de 2019. Con relación a los precios, también es importante que el Banco Central Europeo ya se abra que la inflación pueda estar por encima del 2%, de manera temporal, y no endurecer la política monetaria, lo que ayudará a la recuperación.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¿Cómo mola una final, eh?
Italia-Inglaterra. Vibra con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, buenas!
Tiempo de juego, el número número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Este viernes se cumplen 15 días desde que la eutanasia entró en vigor en nuestro país, aunque falta que las comunidades elaboren sus propios reglamentos. Al margen del trámite legal, miles de médicos siguen apostando por dar motivos al paciente para vivir. Carmen Lavallén.
Dos semanas después de la posibilidad legal de que en España personas con enfermedades incurables o graves y sufrimiento intolerable puedan solicitar la eutanasia, el objetivo de los médicos sigue siendo el mismo de antes, lo explica COPE el presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.
Intentar que no haya ningún paciente que tenga ninguna razón para poderla desear.
Valoran positivamente que finalmente se haya acordado el que la objeción de conciencia pueda hacerse en cualquier momento del proceso. Manuel Martínez Sellés está al frente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Yo soy más partidario de objetar al final. Permite que la gran mayoría de médicos que estamos contra la eutanasia estemos interviniendo en este proceso, presentando alternativas.
En la Comunidad de Madrid por el momento no se ha registrado ninguna petición, pero al igual que en el resto de España, los procesos serán discretos y en todo momento reversibles si así lo decide el paciente.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando Ando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE otra vez. Ahora, otra vez, no queda más remedio, analizando la política de Sánchez ahora con la quinta ola. Dice la ministra Darias que es que las comunidades autónomas tienen suficientes herramientas y lo dice para no tomar ninguna medida. La realidad es que el gobierno de Sánchez ha decidido que convivamos con el virus. Es verdad que la tasa de incidencia ahora es una referencia diferente, porque estamos hablando de jóvenes y hay menos hospitalizados, hay muchas comunidades autónomas que no están registrando muertos, pero la tasa de incidencia al final crea la imagen de un país. Nosotros vivimos del turismo, la imagen de marca de España es fundamental y la imagen de marca española está vinculada a la tasa de incidencia. Sería mucho más fácil que el gobierno lo dijera claro. El gobierno de Sánchez ha decidido que los españoles convivan con el virus en esta que esperemos sea la última fase final de la pandemia.
Historia de una canción, amigos míos. El cantante Sylvester, allá en 1978, llevaba ya algún tiempo grabando cosas y haciéndolas con acierto. Bueno, pegó un pelotazo con esto que bailóse por todas partes. Sylvester era cantante, era bailarín, era un icono gay, un artista drag queen, a la que llamaban reina del disco, que cantaba en falsete, pero que tenía una forma muy pegadiza de crear éxitos, como este.
You make me feel.
Sylvester, you make me feel. Me hacéis sentir, queremos hacerle sentir. Sobre todo queremos que usted conozca la actualidad del día. Ahora, si le parece bien, en las noticias de las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.